contento de estar aquí en esta noche porque, aunque está frío, así como comemos todos los días calientito, tenemos hambre también de Dios. Amén. Y que el frío no sea impedimento, hermanos, para estar acá en la casa del Señor. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Jueces, capítulo número 6. Vamos a leer algunos versos de este pasaje, de este capítulo. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Qué bueno que ha apartado este tiempo. ¿Ya lo tiene listo, hermano? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos que tú abras nuestros oídos. Padre, que tú nos des vista espiritual, oídos espirituales abiertos, Señor, para que tu palabra, Señor, traiga, Señor, vida, Señor, y fructifique en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios eterno, ponemos en tus manos esta palabra, pongo en tus manos mi vida, Señor, que tú hables a través de mí, Dios eterno, Señor, y que, Padre eterno, todo acontezca para bien, todo lo que digamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer ahí del verso número 1 de Jueces capítulo número 6 y vamos a darle lectura del 1 al 6. Jueces capítulo 6, versos del 1 al 6 y vamos a ver un poquito sobre la vida de Gedeón. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya están listos, hermanos? Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Le voy a pedir que apague su celular, hermano, por favor, para estar atentos a la palabra de Dios en esta noche. Y bueno, yo le he titulado a este tema Venciendo el temor y la intimidación, porque hoy en día se respira todo eso en nuestro ambiente, temor e intimidación. Y bueno, vemos en esta historia de Gedeón. ¿Cuántos han oído hablar de Gedeón? ¿Alguien ha leído la historia de Gedeón? Esta historia de Gedeón habla precisamente de lo que Dios pensaba de Gedeón, que no sabía Gedeón, pero Gedeón tenía miedo. Y muchas veces a nosotros nos sucede exactamente igual que a Gedeón. Dios piensa una cosa de nosotros, nosotros pensamos otra cosa en nosotros mismos y a veces tenemos miedo ante las circunstancias, ¿sí? Así nos pasa. Y bueno, quiero contarle rápidamente una anécdota, no es una anécdota, es algo que pasó por el año 1735, en esos años. Juan Wesley, que es el padre del metodismo, de los metodistas, él iba viajando por el Océano Atlántico. Iba en un viaje desde Inglaterra hasta una colonia de Georgia, de las Américas, o Georgia, que le decimos. Y dice esta historia que en medio del Atlántico hubo una gran tempestad. Y había un grupo de moravos. Los moravos eran cristianos muy consagrados a Dios, tipo como los puritanos, que amaban y creían a lo que Dios decía y honraban tremendamente la palabra de Dios y eran muy apegados a la palabra de Dios. Entonces este grupo de moravos iba en lo que era la cubierta del barco porque algunos de ellos habían sido esclavos. Entonces no les quedaba otra más que ir en la cubierta del barco. Toda la gente iba en su cuarto, iba en su alcoba que habían comprado para ese viaje, pero estos moravos iban en la cubierta y la tempestad empezó a avanzar y obviamente todos se fueron a su cuarto a ver por la ventanita cómo estaba la tempestad, llenos de temor, entre ellos el mismo Juan Wesley. Pero le llamó la atención que estos moravos, junto con sus familias, sus niños, no tenían ese temor que sentían aún los que estaban adentro de los cuartos. Más sin embargo, este grupo de hombres y mujeres y niños estaban cantando alabanzas a Dios. ¿Cuántos haríamos eso, hermanos? ¿Sí, hermano? ¿En una gran tempestad? Muchos aquí se acuerdan del huracán Ike, ¿verdad? Bueno, nos acordamos, ¿verdad? Empezamos a comprar, ¿qué? Víveres, latas, comida, ¿cómo se llaman esas? Las plantas de energía, agua, y bueno, una gran bodega de comida ahí, ¿verdad? Algunos menos que otros, pero todos nos guardamos cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, un hermano nos llamó y nos dijo, junten agua porque el agua se va a juntar. Y ahí andábamos juntando agua en las bañeras y en botes y en todo. No sé si alguien hizo lo mismo. Pero empezó a reducirse el agua y veíamos, decíamos, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque estaba difícil el like. Pero imagínense, este grupo de hombres, mujeres y niños iba en la cubierta de ese barco en medio del mar con una grande tempestad y iban cantando alabanzas a Dios. Entonces, cuando la tempestad se terminó, va Juan Wesley o John Wesley y le pregunta al jefe de los moravos, oye, ¿por qué estaban ustedes cantando? ¿Qué no tenían miedo? Y le dice el jefe, le dice, señor Wesley, ¿usted conoce a Cristo Jesús? Y obviamente que eso fue un reto, esa pregunta fue un reto para este hombre, para el padre del metodismo, para John Wesley o Juan Wesley. De ahí vienen todas las iglesias metodistas que empezaron con un gran fuego y una grande consagración. Hoy también hay muchas iglesias así, pero la mayoría, por eso se llaman metodistas, son bien metódicas, ¿verdad? Pero volviendo a la historia de Gedeón, a Gedeón le pasó que él tenía temor. Acabamos de leer que Dios los había entregado en mano de los madianitas. Y hoy en día, hermanos, no solo en el año 1735, cuando esos moravos estaban allá en la tempestad y Juan Wesley estaba ahí también en su alcoba, tenían miedo. Hoy en día nosotros también nos toma el temor, muchas veces somos intimidados por lo que estamos escuchando en las noticias, por lo que nos dice el jefe o por lo que nos está dando un diagnóstico el doctor, y somos intimidados por lo que escuchamos. Y por lo general el temor viene en palabras. El temor entra por los oídos y muchas veces también por lo que vemos, por los ojos. Esto le sucede más que todo a los niños cuando ven cosas en la televisión. Y quiero decir exactamente, según el diccionario, que es temor. Temor significa tener terror o miedo. Parece ser que cuando decimos terror es un grado más superlativo que miedo. Pero muchas veces nos sucede a nosotros que en determinadas situaciones podemos tener terror. Por ejemplo, a mí me da terror subirme a la montaña rusa. aunque me dieran 1,000,000, bueno, quién sabe, ¿verdad? 1,000,000 de dólares, yo no me subo. Pero me da miedo subirme, me da terror. Otras veces me da miedo, por ejemplo, cuando nos van a poner una inyección, ¿habrá algún hermano que le dé miedo? A los, bueno, casi hermanos levantaron la, no al hermano Juan, no, okay. Pero muchas veces sentimos miedo, sentimos temor de lo que viene en el futuro, sentimos temor, hoy en día, bueno, la inmigración se ha encargado de intimidar a la gente, de poner intimidación. Hace unos días tomaron 31 personas del restaurante Mambo, ¿verdad? Y se los llevó inmigración. Y empieza el rumor entre la gente que está llevándose la gente inmigración. Y obviamente esto es para intimidar a los ciudadanos del reino de los cielos, que no son ciudadanos de aquí, pero que somos del reino de los cielos, hermanos. Y dice la Biblia que la tierra y la plenitud de ella son nuestra, porque el Señor la hizo. Así es que especialmente nosotros los cristianos debemos de andar como ciudadanos de este país, porque el que hizo este país se llama Jehová de los ejércitos, que es nuestro Señor. Así es que usted no tenga temor de andar con papeles o sin papeles, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros duramos tiempo también sin papeles y nos movíamos. En aquel tiempo no había tanta intimidación como hoy en día. Pero estemos seguros, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y muy probablemente la gente que Dios saca de este país es porque o tiene un propósito con ella allá, o porque también están afectando, están contaminando esta tierra. Pero estemos seguros, hermanos, que los hijos de Dios, que estamos confiando en Dios, que sabemos que nuestra vida está en la mano del Señor, esté seguro de lo que esté haciendo en este país. Como dice ese canto, Dios no nos ha traído aquí para volver atrás, sino para que seamos una bendición aquí en nuestro medio, en este país. Bueno, estábamos viendo lo que significaba temor. También dice el diccionario que el temor resulta del antagonismo. ¿Qué es antagonismo? Es ser opuesto, oposición de opiniones. Entonces, el temor resulta del antagonismo de los hombres o de algún peligro que se acerca. Es una emoción humana que pueda tener sus beneficios. Por ejemplo, tener conciencia de lo malo o del peligro, pero puede ser también una fuerza negativa y destructiva. Muchas veces el temor es bueno porque hay gente que no solamente tiene, no exactamente temor, sino que es temeraria. ¿Qué es una persona temeraria? Que es muy atrevida, que no está midiendo el peligro que puede traerle a hacer tal o cual cosa. Entonces el temor muchas veces nos va a cubrir de algún peligro, va a evitar que suframos algún daño. Pero en sí, el temor que resulta por intimidación, que es causar o inspirar miedo, eso es intimidación, causar o inspirar miedo, que es lo que está haciendo ahorita el servicio de migración. Está causando miedo en los habitantes de Estados Unidos. Entonces, vemos, hermanos, volviendo acá lo que hablábamos acerca de Gedeón. Si vemos el verso número 11, en Jueces capítulo número 6, verso 11, dice así, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La verdad es que Gedeón en ese momento estaba lleno de miedo, estaba lleno de temor en su corazón. Estaba sacudiendo el trigo. Se dice que lo que se llamaba el lagar era un tipo de noria, pero menos honda, hecha de ladrillo o de otro material, y entonces, ¿se acuerda? El lagar también era donde pisaban las uvas. Pero muy frecuentemente ahí empezaban a limpiar lo que era el trigo para sacarle los granitos, y entonces era una parte más escondida, y por eso Gedeón estaba prácticamente escondido tratando de guardar un poco de trigo. ¿Por qué? Porque eso iba a ser quitado de todo el pueblo de Israel. Ahora vamos al verso número 1, en Jueces capítulo número 6, dice la Biblia que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo. Estaba yo leyendo un capítulo antes y viene el cántico de Débora. ¿Se acuerda cuando Débora peleó con Barak en contra de Sísara? Ganaron la guerra a través de mano de mujer. Y estaba viendo yo que por 30 años tuvieron paz. Pero después de esos 30 años, el pueblo de Israel empezó a hacer otra vez lo malo delante de Dios. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel, hermanos? ¿Acaso se iba al cine? No había cine. ¿Acaso se iba a los bailes? No exactamente. El pueblo de Israel, lo que hacía en ese tiempo es que levantaba altares a dioses paganos. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo transitando por mucho tiempo, es actualidad un pueblo muy conquistador, pero en ese tiempo estaba conquistando y conquistando territorios. Entonces, a donde iba el pueblo de Israel, iba recogiendo costumbres paganas, le gustaba cómo era el culto a tal o cual dios y se lo traían. Entonces, de tal manera que el pueblo de Israel se empezó a llenar de idolatría. Y dice la Biblia en el verso número 1 que otra vez el pueblo de Israel empezó a hacer lo malo delante de Dios. Y fíjense que esta es una de las causas por las cuales viene desgracia al pueblo de Dios. ¿Por qué muchas veces viene la desgracia? Viene la angustia, vienen los temores, viene la zozobra a nosotros, hermanos. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y dice que el que no ha sido perfeccionado en amor, siempre va a vivir así, en temor, hermano. Pero el pueblo de Israel, delante de los ojos de Dios, empezó a hacer lo malo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si usted nota, ahorita leímos en este verso 11 que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Si usted notó, Gedeón no le dio un paro cardíaco cuando vio al ángel, ni se cayó de espaldas, ni lo curaron de susto porque se le apareció el ángel. O sea, era muy común en ese tiempo que el ángel de Jehová se apareciera a los escogidos de Dios o a personas que él quisiera. Era muy común. Pero hoy en día, hermano, aunque no tenemos, vamos a decir, lo que se llama teofonías, que son apariciones de Dios, o apariciones de ángeles, hay gente aquí en la iglesia que mira ángeles, niños que miran ángeles, la mayoría de nosotros no los vemos, pero vienen personas nuevas y ven ángeles. Pero en ese tiempo era muy común esas apariciones. Y vemos que el pueblo de Israel era lo mismo que hoy, el pueblo de Dios. Delante de los ojos de Dios, aunque de vez en cuando se aparecía el ángel de Jehová, delante de los ojos de Dios hacían lo malo. Y hoy en día nos sucede lo mismo. El pueblo de Dios, delante de los ojos de Dios, sea consciente, inconscientemente, que estemos conscientes o inconscientes de que lo estamos haciendo, pero lo hacemos. Hacemos mal, cosas que no le agradan a Dios delante de sus ojos. Y mire lo que dice el verso 1, dice que Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Si usted nota, dice que Dios entregó al pueblo por 7 años. Fue Dios quien entregó al pueblo, hermano. No es que vinieron los de Madián y abusivamente empezaron a ofender al pueblo de Israel, a hacerle la guerra, sino que Dios no solo lo permitió, sino que Dios le dijo a Madián: aquí está el pueblo de Israel. Y sabe que estaba yo observando qué es lo que quiere decir Madián. La palabra Madián, el pueblo de Madián, es juicio. Eso quiere decir Madián, juicio. También quiere decir que regaña, que reprende, que disputa y que corrige. Muchas veces, hermano, Dios va a permitir que seamos entregados en Madián para estas cosas, para juicio, para corregirnos, para disputar con nosotros, para hacernos la guerra. Pero en este caso, el pueblo de Israel fue entregado por situaciones pecaminosas. ¿Pero qué me dice usted de Job? Dice la Biblia que Job era un hombre justo, recto, no había otro varón como él en la tierra. Job, ¿se acuerda de Job? ¿Alguien ha leído de Job? Y sin embargo, Job padeció por tiempo. A Job le fue quitado absolutamente todo y solo le quedó un aguijón. ¿Quién sabe qué fue? La mujer no le fue quitada, ¿verdad? No sabemos por qué. Pero murió el ganado, las haciendas, los siervos, y solamente le quedó la mujer. Y con ella volvió a tener hijos, al final del libro lo vemos. Pero mire, Dios muchas veces permite a nosotros que padezcamos porque Dios tiene un propósito siempre para bien a aquellos que aman a Dios. Mas sin embargo, hay pueblo de Dios que se ha olvidado de Dios y por eso muchas veces viene desastre a su vida. Porque Dios quiere atraer otra vez ese pueblo hacia Él. Entonces vemos en el verso 1 que Dios entregó a este pueblo, a Madián, y dice el 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Ahora dígame usted, hermano, ¿qué caso tenía que estos israelitas, aunque no tenían casas probablemente como las que tenemos hoy en día, pero tenían su lugar, tenían sus sembradíos, tenían todas sus cosas ahí en aquellas carpas, en aquellas tiendas? Ellos vivían hasta cierto punto en paz, pero cuando ellos empezaron con la idolatría, hermano, y hoy en día idolatría podría hacer muchas cosas. Por ejemplo, la televisión, la moda, un ser que amamos mucho, un hijo, un carro, nosotros mismos. Y muchas veces hay idolatría en medio del pueblo de Dios. A lo mejor usted dice, no, pues no tengo imágenes, yo no soy idólatra. Pero en ese tiempo adoraban a otros dioses. Todo lo que podamos adorar, aparte de Dios, podremos decir que es idolatría. Todo lo que veneremos, lo que pongamos antes de Dios, podemos decir que es, fuéramos idólatras o sería idolatría. Entonces dice que este pueblo, hermano, no podía disfrutar su casa, no podía tener, imagínense, un rico baño ahí donde siempre iba a bañarse, no podía usar sus cosas, su cama, sus cosas personales, porque de repente tenían que salir corriendo a las cavernas, a las cuevas, por causa de los madianitas. Fíjese, los madianitas y también los amalecitas. Más adelante viene diciendo que estos pueblos, los madianitas, los amalecitas y el pueblo del oriente, los hijos del oriente, fueron todos este tres grupo de pueblos, se hicieron uno y vinieron en contra de Israel. O sea, Dios permitió que estos tres grupos, estos tres pueblos vinieran en contra de Israel. Y fíjese que amalecita quiere decir el pueblo que lame. O sea que venían los madianitas y los amalecitas y arrasaban absolutamente con todo. Y aparte, hermano, Fíjese, ellos dejaban que el pueblo de Israel estuviera todo el tiempo en sus casas, sembrando, cultivando, y en el tiempo de marzo o de abril y mayo, que ya estaba listo el fruto, ellos venían y arrasaban con todo el fruto, con todos los sembradíos, con toda la cría de ganados que tenía Israel. Prácticamente los habían hecho esclavos, pero Dios había permitido esto, fíjese. Dios lo había permitido con un propósito. Y luego dice que estos, bueno, vemos que ellos se fueron a esas cuevas, a esos montes, las cavernas, lugares fortificados para cubrirse, porque aparte, fíjese que los amalecitas, ellos eran profesionales robando. Por eso los madianitas se juntaban con los amalecitas, porque ellos eran unos profesionales para robar y mataban por gusto. Ahora vemos que, dice el verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y fíjese que Gaza tiene un significado bien interesante. Ahora, Gaza es donde estaban los filisteos. Ellos venían contra el pueblo de Israel, pero Gaza tiene un significado bien interesante. Gaza quiere decir fuerte. Y cualquier parte de la Biblia, hermano, si usted la escudriña, va a encontrar cosas interesantes. ¿Por qué estos amalecitas, estos tres grupos de delincuentes, venían en contra del pueblo de Israel, pero llegaban hasta Gaza? No se metían con Gaza. En Gaza estaban habitando los filisteos, un pueblo idólatra, un pueblo inicuo, un pueblo que era un enemigo de Israel. Hoy en día Gaza pertenece a Israel, pero en ese tiempo era enemigo de Israel. Entonces, Gaza quiere decir fuerte. ¿Y de qué nos habla esto, hermanos? Que cuando nosotros somos fuertes, Satanás no puede venir a robar lo que tenemos. Satanás no puede acercarse a nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice que, verso 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Eso era el propósito de Dios, que clamaran a Jehová y que se arrepintieran, porque seguramente, hermanos, ellos fueron a prenderle veladoras o a hacer sacrificios allá a los lugares donde tenían los dioses. Pero llegó el momento donde los israelitas ya no podían soportar más lo que estaban sufriendo. A cada rato tenían que ir corriendo con sus niños, con sus cosas más importantes, a esconderse en las cavernas, a las cuevas. Y le digo, hermano, hoy en día muchas veces pasa esto en nuestras vidas. Cuando el enemigo viene y nos intimida y quiere llenarnos de temor con palabras, con noticias, con cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, no vas a encontrar trabajo nunca, vas a terminar en tu país, te vas a ir otra vez, ¿qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de tu esposa? ¿Qué va a ser de tu salud? Satanás viene y nos intimida de tal manera, hermano, que si nosotros no somos como Gaza, como una ciudad fortificada, como hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres que le creen a Dios, que su mirada está puesta en Dios, va a ser difícil que no nos aplasten esas palabras. Imagínense, son simplemente palabras, pero una palabra tiene poder, ya sea una palabra positiva o una palabra negativa. Pero la palabra de Dios no es palabra positiva, es palabra de poder, es palabra de fuego, es palabra que vence, hermano, el temor, palabra de Dios, palabra que nos levanta y nos hace avanzar y nos hace darle al enemigo no la ofensiva, ir más allá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Dice Pablo, dice, muchas veces estamos en apuros. Estamos en apuros, atribulados, pero no estamos angustiados, hermano. Estamos perseguidos, mas no desamparados, porque el Señor es nuestro amparo, nuestro socorro. Muchas veces nos podemos sentir como aplastados, derribados, como diciendo, ya nadie me levanta de aquí. Pero no estamos destruidos todavía, porque Jehová de los ejércitos está con usted, hermano. Porque Jehová de los ejércitos tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando vio todas estas cosas, entonces empezaron a clamar a Dios. Y usted dirá, es que yo he clamado a Dios, no sé qué pasa. Es que yo le he pedido a Dios siempre, no sé qué pasa. Pero tenga seguridad, hermano, que Dios nos escucha. Nos está escuchando. Cada oración, cada movimiento que nosotros hacemos, cada clamor que levantamos a Él, Dios tiene cuidado de nosotros. Decía el profeta Habacuc, que también pasó por una situación bien difícil. Israel ha sido el pueblo que tiene una tremenda historia. Pero en ese tiempo también Israel estaba el profeta Habacuc pidiendo por el pueblo. Le decía, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y sabe que en vez, Dios, de darles una respuesta que ellos querían, de abrirles puertas, como hoy en día pedimos, Señor, ábrenos la puerta, Señor, danos un trabajo, Señor, obra en esta situación, Padre, ten misericordia. Y así estaba Habacuc, y en vez de eso, dice la Biblia, que Dios les mandó a los caldeos, un pueblo también que arrematía con ellos, un pueblo que los castigaba, un pueblo que robaba sus sembradíos. Pero Habacuc se paró firme. Y sabe qué, hermano, yo siempre he visto en la palabra de Dios que cuando hay un hombre o una mujer de decisión, un hombre o una mujer que no está titubeando en dónde está parado, un hombre o una mujer que le crea a Dios, que crea lo que su palabra dice, y no solamente eso, sino que se atreve a caminar en lo que Dios dice. Sabe que a Dios le gusta a esa gente. Y Habacuc fue un hombre así, un profeta. No se conoce mucho de Habacuc, pero Habacuc dijo, Señor, aunque la higuera no florezca, Señor, aunque no haya fruto en las vides, Padre, aunque no haya manada en los corrales, aunque no haya aceite, Señor, con todo yo te voy a alabar. Pase lo que pase, venga lo que venga, sea lo que sea, Señor, porque yo no te amo por lo que tú me das. Yo no te estoy amando por las cosas que tú me das. Yo te estoy amando porque soy un necesitado de tu presencia, porque soy un necesitado de ti, Señor, porque amo tu presencia. Y entonces Habacuc, aunque la historia no dice, fíjese, no dice qué pasó luego con el pueblo de Israel, pero Habacuc hizo una decisión en su corazón. Pero cada vez que el pueblo de Israel clamaba a Dios, y hoy Dios nos está hablando también a nuestro corazón, hermano. Cada vez que nosotros clamamos a Dios, Señor, ten misericordia de mi situación. Cada vez que tú te inclinas hacia Dios y le dices, Señor, ya, tal vez tú le dices, ya no aguanto más esta situación. Dios nos está dejando. ¿Sabe que Dios tiene sentido del humor? Se dice que había un hombre que todos los días tenía que caminar mucho para llegar a su casa, pero este día este hombre iba un poco tomado y decidió, sabe que a veces los que toman, los borrachitos se ponen un poco valientes, ¿verdad? Entonces este hombre siempre tenía que pasar por un cementerio y decidió ahorrarse un poco de tiempo de caminar y cruzó por el medio del cementerio, era de noche, y no se fijó y se cayó en un pozo de esos que hacen para los ataúdes. Y gritó y gritó y gritó, pero nadie lo escuchó. Era medianoche. Dijo, bueno, pues ya medio se le pasó un poco aquello. Dijo, me voy a sentar aquí en una esquina. Voy a esperar que amanezca. A ver si alguien pasa por aquí. Y efectivamente llegó el día, pero pues él estaba muy asustado ahí en el pozo. Y no se dio cuenta y alguien le tocó el hombro y le dijo, no vas a poder salir de aquí. Era otro que había caído en el pozo. Y cuando vio esto, el hombre brincó y salió del pozo. Y muchas veces pasa eso con nosotros, hermano. A veces Dios nos tiene que poner en un pozo y empujarnos a salir. Y conocer que Jehová de los ejércitos salva a su pueblo. Conocer que Jehová de los ejércitos, Él sigue siendo Dios de su pueblo. Dios Todopoderoso. Ahora, si usted nota, hermano, ahorita leímos cuando Gedeón dice que estaba en el lagar, estaba sacudiendo el trigo. ¿Por qué? Porque estaba temeroso. Él sabía que ya los amalecitas venían, que los madianitas venían, estos tres pueblos, venían a quitarle todo y trataba el pueblo de Israel de guardar un poco. Porque ese poco que tenía les tenía que durar mientras pasaba estos pueblos y arrasaban con ovejas, con todo lo que tenían, los sembradíos. Pero él estaba temeroso, tenía terror, tenía miedo. Y le dice la Biblia que mientras estaba sacudiendo el trigo, el ángel de Jehová le dice, varón esforzado y valiente. Vamos a ver aquí en el verso, ya lo leímos ahorita, el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, algo que podemos anotar aquí, hermano, es que Dios nos ve de otra manera como nosotros nos vemos. Muchos de nosotros pensamos mal de nosotros mismos. Pero este verso me dice que Dios piensa bien de ti. Dios piensa bien de mí. Él nos ve esforzados y valientes, aunque de repente vayas a la fiesta y llegue la migra y empieces a temblar. El Señor te ve un hombre esforzado y valiente. Dice la Biblia que el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, fíjese, en lugar de sorprenderse, de decir, wow, Dios ya contestó, pues no dice que oraba, o bueno, dice que clamó el pueblo de Israel, pero en vez de decir, gracias Señor porque me contestaste, gracias Señor porque ya me diste una señal que estás conmigo. Fíjese, Gedeón empieza a reclamarle al ángel. Dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Imagínense, empezó a reclamarle al ángel, el atrevido de Gedeón. ¿Dónde está que Dios dice que es bueno? ¿Dónde ha oído esa frase, verdad? ¿Cómo Dios dice que es milagroso y no pasa nada? No he podido salir de esta pobreza, de este carro que echa humo, de este trabajito. Pero dice la Biblia que Dios veía a Gedeón como un hombre esforzado y valiente. Dice, ¿dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Pero Gedeón no caía en cuenta que el pueblo de Israel tenía que arreglar cuentas con Dios, que tenía que ponerse a cuentas con el Señor. Y entonces vemos cómo es que Dios, hermano, cómo Dios le dio armas a Gedeón. Y sabe qué, hermano, Dios nos ha dado armas, Dios nos ve como hombres y mujeres. Y luego en otro verso, más adelante, le dice en el 15, entonces le respondió, cuando el ángel le dice que Dios lo mandó a que salvara a Israel, y le dice Gedeón en el verso 15, Señor, ¿cómo que salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Hay un verso en Proverbios, a ver si me ayuda el pastor, cuando dice que el dinero sirve para todo, ¿verdad? Y que el hombre que es pobre, pues nadie le hace caso, pero el que tiene dinero, todo mundo le quiere invitar a su casa, lo quiere saludar. Y parece ser que Gedeón, aparte de que era una familia pobre, cuando Dios lo manda a salvar a Israel, pues ¿quién le iba a hacer caso si eran pobres? Hermano, pero cuando Dios te dé una palabra, no importa que seas pobre, no importa que seas mexicano, salvadoreño o americano, o quien seas, cuando Dios te dé una palabra, es que Él va detrás de ti. Él te va respaldando. Dice la Biblia que Gedeón le puso esta, no le dijo como Moisés, es que soy tartamudo. Le dijo, Señor, es que soy pobre. Y aparte de pobre, soy el más chiquito. ¿Qué tenía que ver eso con que salvara a Israel? Pero así somos. A veces ponemos impedimentos para hacer la obra de Dios. Y entonces, pero Dios le da... Imagínense, ya después de que a través del ángel le da instrucciones a Gedeón y le dice cómo va a ser todo, que Dios va a salvar a Israel, porque Dios escuchó el clamor, hermano. Nunca nos cansemos de clamar a Dios, nunca nos cansemos de adorarle, nunca nos cansemos de bendecirle, nunca nos cansemos, aunque ya has orado tal vez 1,000 veces por esa petición. Cuando Dios te dé una respuesta, una palabra, bueno, ya guárdala en tu corazón. Pero si Dios no te ha dicho nada acerca de eso, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir clamando, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Yo no sé qué necesidad hay en tu vida. Dice la Biblia que Israel clamó. Israel estuvo llorando a Dios, diciendo, Señor, ten misericordia. Se olvidaron de los altares. De hecho, Dios le manda a Gedeón, ve y derriba los altares que tu padre ha levantado. Y Gedeón se puso valiente, porque el pueblo lo iba a matar. Y va y tira los altares. Dios quería ver qué tanto creía Gedeón a Dios, y Dios hoy en día está esperando lo mismo de nosotros. ¿Qué tanto, hermano, estamos creyendo a Dios? ¿Cuántas cosas el enemigo nos ha dicho, nos ha intimidado, y muchas veces le creemos lo que nos dice? Y muchas veces estamos deprimidos y tristes y malhumorados, porque aquí está metido lo que nos dijeron, la intimidación de Satanás. Pero ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, a lo que Él nos ha dicho a través de su palabra, a abrazar su palabra, a decir, Señor, aunque las circunstancias me están diciendo que nada va bien, pero tú dices que todo va bien y yo te creo a ti, Señor, porque yo he clamado a ti. Yo he orado a ti, yo te he adorado a ti. Ahora note que tuvieron que tumbar los altares, tuvieron que derribar los altares. Y yo me pregunto en esta noche, hermano, hermana, ¿habrá altares en nuestro corazón? A lo mejor usted ya no tiene un altar ahí con veladoras, o hace ritos raros, o cosas de la vida pasada, de la religión pasada. Pero ¿no será que Dios está tratando de llamar nuestra atención para que de verdad clamemos a Él con todo nuestro corazón y derribemos los altares que muchas veces hemos levantado. Un altar puede ser nuestro orgullo. Un altar puede ser nuestro temor también, hermano. Me llamó mucho la atención un video que sacaron los muchachos de un hombre que decía: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, porque lo pescó la policía y solo esa frase decía. ¿Alguien lo vio por ahí, verdad? Era todo lo que decía: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y muchas veces nosotros no decimos eso, pero eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tanta palabra de Dios se está siendo activada en nuestra vida, hermano, en nuestro corazón? ¿Dónde están puestos nuestros pies entre semana? Los jueves, los lunes, después de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adorando al mismo Dios o se nos olvida? Y hasta el domingo nos acordamos otra vez. Dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Que las cosas viejas pasaron ya, que hoy en día ya son todas hechas nuevas. Pero muchas veces estamos queriendo vivir la vida nueva, pero haciendo cosas del viejo hombre. Y esas cosas son las que Dios está esperando, son los altares que Dios está esperando que derribemos, para que la gloria y la majestad, hermano, la manifestación poderosa de Dios venga a nuestras vidas. Amén. Hermano, yo me lleno de necesidad de Dios cuando escucho testimonios en otras iglesias, en otros países, y dicen: es que pasó esto, las paredes chorreaban de aceite, es que aquel que le faltaba un ojo en esa manifestación Dios se lo puso, es que pasó 2 días y no nos dimos cuenta que estábamos orando y había una nube. Hermano, yo también quisiera que eso pasara aquí. Yo no sé si usted quisiera. Esa es la manifestación gloriosa de Dios. Y yo sé que un día la vamos a ver. Hay gente, hermano, que nadie ha sido invitada aquí, que nadie la ha invitado aquí, pero viene porque hay una unción especial aquí en la iglesia. Y sin ser invitada, escuchan de Dios: entra ahí, entra, ve a escuchar, hay algo especial. Recuerdo, en una ocasión estábamos las intercesoras aquí, íbamos saliendo por la oficina y llegó un hermano bien alto, como, bueno, ya todos los veo casi altos, ¿verdad? Pero estaba realmente alto, como cerca de 2 metros, de la raza morena, y éramos puras mujeres, pues casi todas chiquitas, y nos asustamos, ¿verdad? Y venía corriendo el hombre, se bajó de un taxi, dejó la puerta abierta, venía corriendo. No nos quedó otra más que ya la puerta estaba abierta, entró el hombre y venía temblando y dijo: oren por mí, quiero que oren por mí. ¿Quién lo trajo aquí, hermano? La unción que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, la unción que Dios ha puesto en este lugar. Pero todavía no lo tenemos todo, falta mucho, hermano. Es más, falta que todavía sean cosas cumplidas en mi vida, en su familia, en sus hijos. Faltan cosas por cumplir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es que no vienen esas cosas? ¿Por qué la manifestación gloriosa de Dios no ha venido como Dios quisiera? Porque Él lo anhela para sus hijos. Porque todavía hay duda en nuestro corazón. Hay altares que hemos levantado, que estamos idolatrizando, cosas que le damos el primer lugar en nuestra vida. Yo no digo que hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que comer, hay que ver los niños, hay que atender al esposo. Pero ¿quién es el primer lugar en nuestro corazón? Hermano, Dios nos ve como personas preciosas, ¿sabía usted? Si no, Él no nos hubiera salvado. Dios nos ve como personas de valor. Nos ve como a Gedeón, personas esforzadas y valientes. Pero Dios está esperando que demos pasos, y que derribemos los altares, y que derribemos todo argumento que Satanás ha levantado en contra de nosotros y en contra de su palabra. Y que en vez de esos argumentos, plantemos la palabra de Dios en nuestras vidas y caminemos por ella, hermano. Yo le invito en esta noche que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cuántos años tiene usted orando por tal o cual cosa, hermano? ¿Por qué no ha venido? Yo sé que Dios no nos puede dar Dios todo así de una sola vez, aunque para Dios no hay imposible. Dios nos ha hablado mucho en este último tiempo que Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Pero Dios está esperando de su pueblo, un pueblo, hermano, que le adore con todo su corazón. Un pueblo rendido a Él. Un pueblo que no anteponga a su adoración, a su palabra, a las cosas de Él, cosas que son vanidad. Y yo le invito en esta noche, hermano, que puesto de pie, le digamos, Señor, ¿qué hay, Padre? Muéstrame. ¿Qué cosas son las que necesito derribar? ¿Qué cosas son las que necesito hacer a un lado? Tal vez es nuestro carácter, hermano. A veces nos irritamos muchas veces por la situación que estamos viviendo, porque hay falta de fe en nosotros. Pero Dios nos está templando a través de eso también. Y yo le invitaría, hermano, con todo mi corazón, que ¿por qué no venimos enfrente? Yo creo que todos nosotros tenemos alguna cosa que Dios no nos ha contestado, alguna cosa que no estamos satisfechos como es que estamos hoy en día. No hay esa plenitud, no hay esa vida abundante que habla la Biblia. Dios quiere que vivamos una vida realmente abundante, una vida llena de Dios, una vida llena de milagros, hermano. ¿Habrá algún impedimento para que el pueblo de Dios viva lleno de milagros, lleno de su gloria, lleno de su presencia? Tal vez el primer impedimento somos nosotros. Porque nosotros hemos levantado esa muralla. Pero hoy hablo de parte del Señor. Dios quiere que hagamos una decisión, que meditemos en nuestro corazón. Y tal vez tú eres un servidor, tal vez tú amas al Señor, pero el mismo Gedeón, hermano, no se había dado cuenta que había cosas que había que quitar aún mismo de él. Así es que es particular a cada uno de nosotros. Dios nos habla en esta noche en particular. Puede ser el carácter, puede ser que hemos hecho a un lado, que cuando tenemos tiempo le damos tiempo a Dios, y cuando no, pues no es lo primero en nuestra vida. Pero cada uno de nosotros oremos en esta noche. Y así como el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios lo oyó, Dios en esta noche nos escucha. Dios en esta noche tiene sus oídos abiertos. Vemos cómo el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Hermano, sabe que la presencia de Dios está aquí. Y no solo eso, hay muchos testigos angelicales ante nosotros, no los vemos, pero hay un mover angelical como testigos de lo que está pasando dentro de nuestra vida, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra iglesia. Señor, así como Israel, Señor, vino delante de ti, Dios, hoy venimos, Señor. Padre, muéstranos dónde están los altares que hemos levantado, Señor. Altares que nos han perjudicado, altares, Señor, que nos han llevado a la ruina espiritual, a la ruina material. Altares que no nos dejan avanzar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón a ti en esta noche, Dios. Abrimos nuestra vida, Señor. Dios, nada te podemos esconder, Señor. Nada podemos ocultarte. Como dijo David, Señor, muéstrame dónde, Señor, dónde. Tal vez es mi prepotencia, mi orgullo, mi altivez, mi falsa humildad, mi preferencia, Señor, por tal o cual persona, por un hijo, por el esposo, por la televisión, por mi carro, no sé, Señor. Pero lo que tú nos has hablado en esta noche, Señor, es que así como clamamos a ti, Señor, tú crees todavía en nosotros. Tú todavía, Señor, estás atento de día y de noche a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera, Señor, toda intimidación también, todo temor, Señor, todo aquello, Señor, que ha hecho, Señor, que nos sintamos derribados, angustiados, que nos sintamos abatidos, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, desechamos, Señor, toda palabra, Dios, que no venga de tu trono, que no venga de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, echamos fuera todo temor. Echamos fuera toda intimidación, Padre, porque tú nos has hablado en esta noche, Señor, que tú nos libras, tú nos salvas, Señor, tú guardas nuestra vida. Tú quieres, Señor, manifestarte a nosotros. Solamente estás esperando que nosotros actuemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, se va fuera de nosotros, Señor, toda duda que Satanás ha venido metiendo. En el nombre de Jesús, Padre, que queremos decir en esta noche, Señor, que te creemos a ti, Dios. Creemos a lo que tú has hablado de nosotros, Padre eterno. Señor, dice tu palabra, Señor, que si, Señor, los padres, nosotros siendo malos, Señor, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú darías a tus hijos, Señor, si tú eres el Padre por excelencia, Dios? Gracias, Señor, te damos en esta noche, Padre Santo, porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú nos recuerdas, Dios, que tú eres un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios, Señor, que no hay límites, Señor, en ti, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre Santo, así como Israel clamó a ti en su apuro, Señor, en su necesidad y abandonó los ídolos, abandonó los altares. Esta noche, Señor, clamamos también a ti, Padre. Clamamos, Señor, al Padre que todo lo puede, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo. En esta noche, Señor, declaramos, Señor, Padre, la provisión en medio de tu pueblo. En esta noche declaramos, Santo Dios, Padre, que todo diagnóstico médico, Señor, cae por tierra, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos declaramos ciudadanos de este país y de esta tierra, Señor, y ciudadanos celestiales, Señor. Nos declaramos en tu mano bendita, Señor. Padre, porque tu propósito para cada uno de nosotros es grande y poderoso, Señor. Padre, y tú tienes cuidado, Señor, desde el mayor hasta el menor en este tiempo de nosotros, Dios eterno. Gracias porque nada te es oculto, Señor. Tú lo sabes todo, tú conoces todas las situaciones, todas las cosas, Padre eterno. Gracias, Dios santo. Bendito eres por siempre, para siempre. Vamos a adorar un momento al Señor, hermano. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Oh Jesús, porque aún, Señor, lo que no ha hablado nuestra boca, tú ya lo sabes todo, Señor. Aún la palabra no está en nuestra boca y tú ya la sabes, Dios. Déjanos adorarte, Dios, en esta noche. Solamente, Señor, queremos adorarte. Solamente, Señor, queremos, Señor, Padre, llegar a tu trono en adoración con nuestra vida. Hacemos a un lado toda situación, todo pendiente, porque tú ya lo tienes en tus manos. Ya lo hemos entregado en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Oh Jesús, solo queremos adorarte, Rey.
Abro el corazón y las ventanas.
Te adoramos, Rey.
Cuando empieza la mañana.
Gracias, Señor.
Por si quieres hoy venir.
Te amamos, Rey.
Eres como el viento,
oh,
que no
Jesús,
avisa.
Anhelamos tu presencia.
Cuando sopla y trae la brisa.
Anhelamos de ti, Dios.
Ven y sopla sobre mí.
Oh Jesús.
Y mi corazón vuelve a ti.
Sí, Señor, recibimos de ti en esta noche. Mientras te adoramos,
si
Rey.
Aquí,
paséate en este lugar, Espíritu Santo de Dios.
Y mi corazón vela por ti. Y se renueva.
Jesús,
Espíritu de Dios, ven a mi vida.
Sí, Señor.
Como lluvia que tardó.
Lo que más anhelamos.
Y al desierto vida, Dios.
Oh, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, Dios?
Como la brisa.
Te adoramos, Rey.
Que destile sobre mí. Tu poder en mi alma.
Gracias, Señor, te amamos, Rey.
Espíritu de Dios,
oh,
ven
Santo,
a mi vida,
Santo, Santo,
como
precioso.
Lluvia que tardó, y al desierto vida, Dios, descienda sobre mí como la brisa. Destila sobre
oh,
mí,
sí, Jesús.
Tu poder en mí has fluido.
Gracias, Señor, gracias, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Siga adorando a Dios con todo su corazón. Es un tiempo para buscar su rostro. Un tiempo para decirle, Señor, me pongo a cuentas contigo, Señor. Oh Dios, me abrazo de ti, Señor.
Las ventanas, cuando llega la mañana.
Oh sí, Jesús.
Por si quieres hoy venir.
Te adoramos, te adoramos.
Eres como el viento que
oh,
no avisa.
Sí, Jesús.
Cuando sopla y trae la brisa. brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por
sí,
ti,
Señor.
Porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó,
oh, sí, Jesús.
Y al desierto vida Dios,
el amo Rey,
desciende cobra en mí.
Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios,
que destile sobre mí.
Oh Señor, revélate aún en sueños a nuestra vida.
Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, y al desierto vida Dios, desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mi asurir. Que tardó y al desierto vida Dios, desciende sobre mí como la vida.